Las 11:02, 10:02 y nos escuchan desde las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta luz que proyecta nuestra linterna sobre la vida de esta iglesia que sigue caminando y que nosotros sentimos, vivimos y compartimos con todos ustedes. Lo hacemos en este programa hasta minutos antes de la medianoche con las principales noticias, con todos los grandes temas que queremos analizar y con todo aquello que ustedes nos quieran ir presentando a través de sus mensajes que ya estamos esperando. Les presento a mis compañeros en esta mesa de análisis, que hoy son Dora Rivas. ¿Qué tal, Dora? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Javier Menéndez Ros. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está ocupándose hoy de nuestra producción Eva Fernández, atenta ya a nuestros conductos y canales de comunicación. Les recuerdo que son el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Estamos a tiro de piedra de conseguir los 4.000 fans de ese Facebook Religión Cope, así que a ver si se estiran un poquito a lo largo de este programa y los pocos que nos quedan caen y ya pasamos ese Rubicón de los 4.000. Les digo también que nuestro compañero Antonio Mora está cuidando que esto salga fenomenal y suene estupendo en sus receptores, cuidando toda la parte técnica de este programa, que no es poca. Y vamos a comenzar antes de entrar con nuestros temas de hoy, siempre nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro, que nos está ofreciendo estas semanas como premio para los tres primeros que respondan adecuadamente a nuestra pregunta el libro Pablo VI Secreto de Jean Guiton. Bueno, pues hoy una pregunta, no sé, hay opiniones para todos los gustos. Hay quien me ha dicho que está un poco subida. ¿Qué le vamos a hacer? Hay días de más y hay días de menos. Hay días que sube el termómetro y hoy tenemos una temperatura altísima.
Nuestros oyentes podrán.
Estoy seguro de que van a poder. Se trata del nombre, lo que les pedimos es el nombre de un religioso dominico que fue pionero de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica y que ha dado nombre a una famosa escuela fundada en Tierra Santa, que ha formado a centenares de exegetas católicos. O sea, es un gran pionero de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica. Cuando llevábamos la verdad es que en la Iglesia había un cierto retraso respecto de las comunidades protestantes en el estudio de la exégesis, de la interpretación de los textos, de todo el sustrato lingüístico, todas estas cosas, ¿no?, de la Sagrada Escritura, pues a finales del siglo XIX, comienzos del XX, este pionero dominico crea una escuela en Tierra Santa, la primera, que sí, tiene un nombre muy famoso que no les voy a dar porque sería ya dar demasiado. Busquen ese nombre de este dominico, el padre, lo que sea. Y los tres primeros se llevan el libro Pablo VI Secreto de Jean Guiton. Tenemos tiempo para ello, ¿eh? O sea que vayan trabajándolo y vayan buscándolo. Pero no se retrasen, porque el que llegue primero le madruga el tema a los demás. El Papa está no haciendo la maleta, sino me imagino que hasta ahora descansando para salir tempranito rumbo a Sarajevo. Es un viaje corto, afortunadamente. Sarajevo es esa periferia de la Europa centro-oriental que ha sido un poco la madre de muchas batallas. Allí se inició el conflicto que luego derivaría en la terrible Primera Guerra Mundial, de la que se ha celebrado hace poco el centenario, el año pasado, y allí tuvo su epicentro ese conflicto tremendo en la antigua Yugoslavia, un conflicto terrible, sangriento, que ya pensábamos completamente excluido de la faz de nuestra Europa y que, sin embargo, pues generó multitud de enfrentamientos entre comunidades, entre etnias, también hay que reconocerlo dramáticamente entre religiones. Ahora mismo hay una paz porque la paz que han marcado los llamados acuerdos de Dayton, pero eso no significa que se haya producido curación de las heridas, reconciliación. A lo largo de estos días hemos escuchado muchos testimonios y nos han llegado muchas informaciones de Bosnia-Herzegovina, de ese país del que es capital Sarajevo, y el Papa va a meterse allí, en ese lugar. Ya lo hizo su predecesor, San Juan Pablo II, en un momento mucho más difícil, por cierto, cuando prácticamente la guerra, se habían apagado los fragores de la guerra meses antes, y ahora, evidentemente, el Papa Francisco va a llegar en un contexto más pacificado, pero donde las heridas, repito, siguen abiertas. Os pido a los dos una impresión de este viaje, porque luego vamos a escuchar lo que el Papa les ha dicho a los ciudadanos de Sarajevo, que no sé cómo se diría sarajevense, bueno, pues a los ciudadanos de Sarajevo les ha dirigido un videomensaje de saludo y de preparación, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, Javier ha trabajado este tema y conoce bien la situación en Bosnia, porque alguna de las campañas con ayuda de la Iglesia necesitada la hemos hecho sobre la situación de los católicos en Bosnia.
Y allí estuvimos hace unos años, con lo cual, bueno, cuando te desplazas y estás unos días en estos países, pues entiendes mucho mejor. Me parece acertadísima la elección del Papa para visitar este país, un país de la Europa herida, un país, yo creo que es una esa paradoja tan grande que entre los años 92 a 95 sufrió esa guerra a tres bandas, una guerra convulsa, una guerra además consentida durante parte del tiempo por Europa y por las potencias occidentales, una guerra en el centro de Europa prácticamente, y con una comunidad cristiana y católica que sufrió muchísimo en la guerra, que sufrió también auténticas matanzas, auténtica persecución, tanto en iglesias quemadas, en cementerios destrozados y profanados, sacerdotes asesinados, y son cosas que se desconocen. Se ha hablado mucho de las matanzas de musulmanes, pero muy poquito de las matanzas de católicos, ¿no? Y un país sobre todo muy herido, que no se ha recompuesto, donde el crecimiento del mundo islámico y especialmente más radical de los wahhabitas crece exponencialmente, y los católicos pues han disminuido en la mitad su número, de 800.000 que eran apenas hace unos años a la mitad ahora mismo. Y yo me acuerdo hablando con jóvenes allí, los franciscanos es el eje, porque estuvieron durante muchísimos siglos y son los que han mantenido la fe católica allí, ¿no? Y estando con un obispo franciscano, nos llevó a ver un encuentro de jóvenes, y los jóvenes les preguntamos: ¿vosotros cuál es vuestro futuro? ¿Qué queréis para vuestro país? Y todos decían: lo que queremos es irnos de aquí. O sea, jóvenes católicos que lo único que querían era buscar oportunidades laborales, de estabilidad, etcétera, fuera de su país. Entonces, claro, si dejamos que los católicos se vayan, pues como en tantos sitios, pues aquello se convertirá en una república 100% musulmana. Y bueno, el Papa yo creo que viene a dar esperanza a este pueblo, viene a apoyar, a empujar a un pueblo auténticamente mártir y desconocido en su martirio.
Sí, bueno, el lema del viaje, que es la paz sea con ustedes, ¿no? El Papa va como mensajero de la paz y va a una ciudad, a un país que tenemos al lado, pero que es una periferia también, ¿no? Por lo que contabais, ¿no? Por la situación todavía tan inestable política y socialmente. Hace creo que 2 o 3 meses recibió a los obispos de Bosnia-Herzegovina y les enumeraba algunos de los problemas a los que se tienen que enfrentar, ¿no? Y en este viaje el Papa va a tener también un encuentro con la comunidad católica, y creo que algunos religiosos le van a exponer al Papa las dificultades por las que ha pasado la comunidad católica del país. Pero bueno, el Papa va, por supuesto, a confirmar en la fe a su iglesia, pero también va a llevar la paz a todas las comunidades presentes, y además el diálogo interreligioso y ecuménico pues tiene también una presencia notable en este viaje, ¿no?
Hemos querido seleccionar un fragmento de ese videomensaje que el Papa Francisco dirigía a los ciudadanos de Sarajevo, presentándose y anticipándoles un saludo, un abrazo dirigido absolutamente a todos. Lo van a escuchar ahora, y el Papa les hablaba en italiano. Bueno, hemos doblado ese mensaje para que puedan entender este fragmento y que nos sirva un poco de introducción, porque ahora lo que estamos hablando no es más que previa, es noticia previa, es análisis previo. Mañana habrá que estar muy atentos a todos los gestos y palabras que diga el Papa en ese apretado programa que empieza a las 9 de la mañana con su llegada y que termina a las 8 de la tarde cuando el vuelo retorne felizmente a Roma. Así lo esperamos y así lo pedimos, por supuesto. Escuchamos a Papa Francisco.
La parte mía, me preparo.
Por mi parte, me preparo a ir entre vosotros como un hermano mensajero de paz.
Mensajero de paz. Para exprimere a tutti la
para expresar a todos mi estima y mi amistad. Quisiera anunciar a cada persona, a cada familia, a cada comunidad la misericordia, la ternura y el amor de Dios.
La misericordia, la tenerezza y el amor de Dios.
Pues era nuestra compañera Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en el Vaticano, la que estaba doblando la voz del Papa y la que en estos momentos, pues yo espero que por su propio bien, pues esté descansando, porque no sé si a las 4 de la mañana o así tiene que alzarse, como dicen allí, tiene que levantarse, va en el avión papal y por lo tanto pues trasladarse al aeropuerto y hacer este viaje, que es cortito en lo geográfico, en lo temporal, pues, afortunadamente eso es lo que permite al Papa hacer este viaje prácticamente relámpago, pero es intenso y es ir efectivamente pues todavía al corazón de esa Europa herida. Me contaba un colega que había estado en Centro Europa el verano pasado y que quería ir a Sarajevo por carretera y que prácticamente pues desde Viena, que está al otro lado, como quien dice, son 9 horas en coche porque las infraestructuras son terribles, sí. Porque su desarrollo es tremendo, porque las heridas de la guerra están todavía frescas y lo malo es que no es que estén en las piedras, es que están en los corazones también, ¿no? Así que ahí va el Papa y por supuesto mañana lo estaremos contando en toda la programación de COPE y lo iremos recuperando. Estamos en una semana muy especial, algunas diócesis organizan lo que se llama una semana de la caridad, es tradicional que el domingo, fiesta del Corpus Christi, sea el día de caridad. Tenemos para esta gran fiesta un mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y también un mensaje de Cáritas, que son mensajes convergentes. Queremos mirar a esta gran fiesta de la fe, a esta gran fiesta de la divina humanidad de Jesús, que se ha querido hacer presencia, que se ha querido hacer alimento, y no como el que habla o el que dice una cosa bonita, como los poetas cuando hacen metáforas, sino que es que realmente en este pan consagrado que pasa por nuestras calles, que recorre esas alfombras de flores entre los cantos de la gente, que recorre también pues las plazas y las calles donde viven los dolores, pues la humanidad de estos días, pues eso es la Eucaristía. Eso es la Eucaristía y esta fiesta del Corpus nos lo pone delante con todas sus consecuencias. Queremos hablar de eso y para ello hemos invitado al obispo de Sigüenza, Guadalajara, monseñor Atilano Rodríguez, que forma parte de esta Comisión de Pastoral Social, que ha publicado el mensaje La Eucaristía, antídoto frente a la indiferencia. Y ya nos escucha don Atilano Rodríguez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora un poco intempestiva, pero muy radiofónica.
Son todas las horas buenas.
Y sobre todo para hablar de cosas como esta, ¿verdad?
También es verdad.
La Eucaristía, antídoto frente a la indiferencia. Siempre cuando se pone un título, eso los periodistas lo sabemos bien, se quiere apuntar al corazón de lo que queremos llamar la atención o de un punto problemático o de una urgencia especial. ¿Qué es lo que han visto los obispos para elegir este titular?
Bueno, pues los obispos hemos pensado fundamentalmente en el planteamiento que nos hace el Papa Francisco sobre la realidad de indiferencia actual ante el hermano. Una indiferencia que él llega a decir que es globalizada, es decir, que es muy generalizada en la sociedad actual, en nuestro mundo. Y nosotros, pensando, hemos llegado a la reflexión desde el significado de la Eucaristía, de que ahí es donde encontramos el amor de Dios para no solamente acogerlo en nuestro corazón, sino transmitirlo, ofrecerlo a los demás. Y por eso pensábamos que la Eucaristía es el antídoto de la indiferencia, porque nos ayuda a globalizar la caridad. Este tendría que ser, pues, no solamente el mensaje para este día, sino el sentido profundo de la celebración del Corpus Christi: superar la indiferencia para vivir con una actitud de solidaridad, de amor hacia nuestros semejantes.
Don Atilano, sabemos, porque nos lo cuenta el Evangelio, que cuando el Señor puso por primera vez sobre la mesa este misterio que desbordaba absolutamente pues los esquemas y los planteamientos y la imaginación de los que le escuchaban, de comer su cuerpo y beber su sangre, bueno, sabemos el escándalo que se produjo. Quizás hoy no produce escándalo, pero sencillamente porque lo hemos convertido también muchas veces en una costumbre, en algo que viene de nuestra tradición y no hacemos las cuentas con el desafío que significa, en primer lugar, para los que nos acercamos a la propia Eucaristía, pero también para toda la historia de la humanidad, el hecho de que el Señor haya querido hacerse presente de este modo tan concreto, tan escandalosamente concreto, diría yo.
Sí, ciertamente yo creo que apuntas muy bien cuando dices que el gran problema de los cristianos, de los creyentes en la actualidad, es el acostumbramiento a la celebración. Y sobre todo, yo diría también, la separación que establecemos en ocasiones a la hora de evangelizar entre anuncio, celebración y vivencia de la caridad o amor. Cuando separamos estos tres ámbitos, nos dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es, se produce una deformación de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, que es expresión del amor de Dios, no nos lleva a concretarla y a realizarla en las relaciones con nuestros semejantes, especialmente con los más necesitados. Yo diría que cada Eucaristía tiene que ser el minuto a minuto de nuestra vida, porque ahí es donde concretamos lo que hemos celebrado cuando nos hemos reunido como comunidad en torno al altar.
Don Atilano, le preguntan también mis compañeros en torno a esta mesa de la linterna de la Iglesia. Dora Rivas le pregunta.
Bueno, yo pensaba leyendo el mensaje que esta indiferencia, a veces yo creo que se puede relacionar un poco con el pecado de omisión, ¿no? O sea, a lo mejor no hacemos mal, pero tampoco hacemos bien. O sea, nos resbala un poco lo que le pasa al hermano, que es la pregunta que nos hace Cáritas, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Es como si estamos tan acostumbrados a oír un montón de noticias todos los días y rápidamente pasamos a otra cosa y nos escandaliza, ¿no?, que se muera alguien de hambre o que un inmigrante muera intentando llegar a nuestras costas, pero a los dos minutos estamos pensando en otra cosa. ¿Hay un pecado de omisión también en esta indiferencia, no buscar el bien del hermano, no solamente no querer su mal?
Ciertamente existe este pecado de indiferencia, pero yo apuntaría que detrás incluso del pecado de indiferencia en lo relativo a la caridad, existe una falta de consideración de la persona y de su dignidad. Tratamos a los demás como cosas y muchas veces no somos capaces de preguntarnos por el hermano, por qué hemos de hacer por cada uno de nuestros hermanos, porque no profundizamos suficientemente en la dignidad, en los derechos, en el valor de cada persona humana. Y por eso cuando nos paramos ante el Evangelio y contemplamos la actitud de Jesucristo con cada persona, especialmente con aquellos despreciados, maltratados, alejados del pueblo de Israel, ahí aparece en la actitud de Jesús siempre esa preocupación por la grandeza de cada ser humano a pesar de sus miserias y de sus limitaciones. Yo creo que tendríamos que recuperar hondamente en lo más profundo de nuestra reflexión, no solamente evangélica, sino es nuestra reflexión diaria en nuestros comportamientos también de tipo social, esta contemplación de la presencia de Jesucristo en cada ser humano. Yo pienso muchas veces cómo el mismo Señor que nos dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por vosotros y por la salvación del mundo, es también el mismo que nos dice: lo que hagáis con uno de estos hermanos míos, a mí me lo hacéis. Sí. Por lo tanto, esto nos tiene que tocar no solamente en lo relativo a la celebración de la fe en la Eucaristía, sino también en la consideración de la dignidad, del valor, de la grandeza de cada persona humana.
Javier Meléndez le pregunta ahora a don Atilano.
Buenas noches, don Atilano.
Javier, buenas noches.
Le quería hacer una pregunta que me imagino la habrá pensado, pasa por la mente de muchos cristianos. ¿Es posible la caridad sin Eucaristía? Y si es posible, ¿qué nos debería diferenciar a los que participamos de la Eucaristía que no tengan los demás?
El Evangelio nos dice que el amor es la donación del Espíritu a cada persona. El amor de Dios es posible únicamente porque el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones, en nuestra mente y nos transforma por dentro. De lo contrario, pues vivimos con retazos de amor, pero no desde ese amor profundo que es la experiencia de sentirnos amados por Dios e impulsados a transmitir ese amor a los demás. El momento más importante en el que cada cristiano experimenta este amor de Dios es el momento de la celebración eucarística, porque ahí nosotros no solamente hacemos memoria, revivimos, sino que actualizamos sacramentalmente el amor de Dios que nos regala a su Hijo como alimento para nuestra vida, como salvación. Por eso, quien participa en la Eucaristía, o si no participamos en la Eucaristía, no podemos tener esta experiencia del amor de Dios. Y si no tenemos esta experiencia, es muy difícil vivirla en el día a día y es muy difícil transmitirla también con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestra alegría a nuestros semejantes.
Pues vamos a intentar todos participar en esta gran celebración del Corpus Christi, entrando hasta el fondo de esta fuente, bebiendo de ella y dejándonos transformar para construir esta comunidad con los brazos abiertos, con el fuego encendido, con la mesa puesta para todos los hermanos que tanto lo necesitan, como nos recuerda frecuentemente el Papa. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros en esta noche de la linterna de la Iglesia. Y un fuerte abrazo desde Madrid.
Vale, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos los oyentes.
Gracias, adiós. También en Roma, donde ya se ha celebrado esta fiesta del Corpus Christi, vamos a recordar que en España, litúrgicamente, en todas las diócesis de España, la celebración es el domingo, aunque haya diócesis que lo han celebrado ayer, jueves, por una profundísima tradición, como es el caso de Toledo, de Sevilla o de Granada, pero el Papa ya lo celebró ayer jueves con una homilía realmente vibrante, en la que, si aquí los obispos hablaban del antídoto frente a la indiferencia, hablaba de la Eucaristía como lo que impide que nosotros nos disolvamos como cristianos, se disuelva nuestra humanidad y nuestra dignidad cristiana, que nos corroen las idolatrías de esta época, el aparecer, el consumir, el poner el yo en el centro de todo. ¿Cómo vamos a vencer todas esas cosas que además se nos venden cada día, desde la televisión que encendemos hasta las relaciones tal como están conformadas? Es que es así. ¿Cómo vamos a vencer si no hay un hecho presente, que eso es lo que es la Eucaristía, un hecho, no una imagen, no una idea, un hecho presente con la potencia de cambiarnos porque nos dona el Espíritu de Jesús resucitado? Eso es lo que ayer decía el Papa antes de dar comienzo una bellísima procesión por todo el centro de Roma ya anocheciendo, que es una auténtica maravilla. Antes de marcharnos a nuestra primera pausa publicitaria, tenemos ya los ganadores de nuestro concurso de hoy, así que no vamos a tener a la gente ahí en vilo, ¿eh? Este religioso dominico, pionero de los estudios bíblicos, que ha dado nombre a una escuela fundada en Tierra Santa, que es la Escuela Bíblica de Jerusalén, la École Biblique, por decirlo en la lengua del interesado, es el padre Lagrange. Todo el mundo le conoce como el padre Lagrange, es el padre Marie-Joseph Lagrange, pero padre Lagrange para todo el mundo. Uno de los grandes pioneros también, pues, del Vaticano II, porque no en vano los estudios de la Biblia, de la Sagrada Escritura, pues fueron, junto con la renovación litúrgica y con la renovación del laicado, pues uno de los mimbres previos al concilio. Los ganadores son Juliana Rubial del Horno, de Madrid, Desamparados Cuenca, de Mislata, en Valencia, y Carlos Fuentes, de Lérida. Se llevan los tres un ejemplar de Pablo VI Secreto, de Jean Guiton, que nos ofrece, como siempre, Ediciones Encuentro. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Una final de ensueño. Se enfrentan dos equipazos. Este sábado, final de la Champions en COPE. Juventus de Turín, Fútbol Club Barcelona.
¡Toma, Carrera! ¡Toma, chuta! ¡Toma, gol! la pone Alves, llega Messi, gol.
Y el domingo toda la tensión de la Liga adelante con la lucha por el ascenso. Vívelo con nosotros en Tiempo de Juego.
Se decide quién acompaña al Betis en ascenso directo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
47.719, serie 104.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Lelutier presenta Chis, antología.
Lo que yo siento se puede resumir en una palabra: mil gracias. Dos mil gracias.
Al fin podrás ver en directo algunas de las mejores obras de Lelutier. Chis, antología. Del 4 al 9 de marzo en el Barclay Car Center. A la venta en lelutier.com y puntos habituales.
En Bricor tenemos la bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Hasta este fin de semana, en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros desde el 8 de junio al 31 de agosto.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Ya somos 8 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Si te digo al courier, ¿en qué piensas? Si te gusta comprar por internet, ya nos conocemos. Seguro que te hemos entregado alguno de tus pedidos. Al courier. El transporte del halcón.
Ahí está, la última croqueta. ¿La coges y cargas con el peso de dejar al resto sin ella o no la coges y te quedas como bobo mirando al que sí la coge? Así que acercas la mano tímidamente y cuando por fin te dices, esa croqueta me la como yo, el plato está vacío.
Atrévete, acelera, porque la vida es para eso. Y en un Mercedes Clase A, por su gran diseño, elegancia y deportividad, es para atreverse a acelerar y sobre todo disfrutar. Infórmate de las ofertas de financiación en tu concesionario oficial.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de la linterna de la iglesia. Aquí estamos con ustedes pues desde hace prácticamente media hora. Bienvenidos los que se hayan incorporado recientemente a nuestra antena. Hoy me acompañan en torno a esta mesa Dora Rivas y Javier Menéndez Ros y hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a desear buen viaje al Santo Padre, que ya está preparándose para ir a Sarajevo y poner un poco de contexto de lo que allí le espera. Y después hemos hablado de la celebración del Corpus Christi el próximo domingo y de toda esa implicación de la caridad, que es inseparable de la naturaleza misma de la Eucaristía. Y ha estado con nosotros el obispo de Sigüenza, Guadalajara, monseñor Atilano Rodríguez. Tenemos algunos mensajes que ya paso a compartir con ustedes. Algunos se refieren a estos temas que hemos puesto en antena. Uno dice: palabras del Papa en la festividad del Corpus Christi que hacen pensar. La Eucaristía no es premio para los buenos, sino fuerza para los débiles. Hay otro que dice que pocas fiestas en la Iglesia tan llenas de ternura como la del Corpus Christi, y que además en esta ocasión Francisco ha animado a ponernos en comunión con tantos hermanos que no tienen la libertad para expresar su fe en Jesús. Es verdad que al final de la homilía el Papa habló de los que han tenido que participar en el sacrificio de Jesús con su propia sangre. Hay un oyente que llama la atención sobre la denuncia del obispo de Córdoba respecto a las trabas que están poniéndose a la clase de religión, en este caso en concreto en la comunidad de Andalucía. Dice que pide a los padres que estén especialmente atentos para que sus hijos puedan recibirlas. Esto vale para todos, evidentemente. Hay un oyente que se refiere a la celebración el pasado domingo, de la que nos ocupamos aquí en la linterna, de la fiesta de los contemplativos, de la jornada Pro Orantibus. Dice que al haber recordado a tantos monjes y monjas contemplativos, conviene no olvidar el don que suponen para la Iglesia entera. Y luego, de la visita del Papa a Bosnia, dice uno que lleva a todos un gran mensaje de reconciliación y que es necesario que se cicatricen tantas heridas de una de las guerras más atroces vividas en Europa. Y otro dice que va a ser una misión relámpago, pero que habrá que estar atentos a las palabras de Francisco en Bosnia, porque nunca defraudan. Pues efectivamente, ahí estaremos bien, bien atentos. Esta semana seguimos este curso de atención a la familia que el Papa nos está proponiendo a través de su catequesis de todos los miércoles. Nos anuncia ahora un nuevo capítulo, y en el que va a hablar de, digamos, de las vulnerabilidades de la familia o de las heridas de la familia. Y en este caso ha hablado de la pobreza, de la pobreza que golpea también a tantísimas familias, y de cómo la Iglesia, que es familia de familias, que es una red de familias, tiene que implicarse en la respuesta a esta situación, que también daña, o sea, también daña, también hace difícil la fidelidad, hace difícil el compromiso, la armonía, la reconciliación, el perdón, porque no seamos angélicos, el cristianismo es la religión de la divina humanidad, y la carne y la dificultad histórica también incide en cómo se mueven las familias. O sea, que estas situaciones de pobreza pues son también lacerantes y graves. No sé si de esto queréis comentar algo. Luego vamos a entrar también en el Encuentro Mundial de las Familias.
Sí, en esta catequesis, si por un lado el Papa habla de la pobreza como una amenaza, ¿no?, para muchas familias que, pues, en situaciones graves de pobreza, o cuando no hay trabajo, o cuando no hay vivienda, o pues efectivamente muchas veces el equilibrio y la estabilidad de la familia se ven amenazados por esos problemas. Pero también da el contrapunto diciendo que muchas de esas familias, a pesar de esas situaciones, siguen adelante con una unión y con un afecto que hace que nos tengamos que arrodillar casi, ¿no?, ante ellas, como un territorio sagrado. Y a mí me ha gustado mucho en esta catequesis el énfasis que el Papa pone en los afectos familiares, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la familia, se habla en la protección de la familia solamente desde un punto de vista económico, o sea, que hay que cuidarlo, y el Papa de hecho denuncia la pobreza como un aspecto vulnerable en la familia. Pero por otro lado, hay otro aspecto que hay que cuidar y del que se habla menos, ¿no?, que es la unión familiar, los afectos familiares, los vínculos familiares. Y bueno, hoy en misa escuchaba una homilía de un sacerdote preciosa en relación a la lectura de Tobías de hoy, y decía cómo cuando la gracia de Dios está presente en la familia, todos los vínculos son fuertes, los de los padres con los hijos, los de los esposos, y eso también hace falta llevar a la familia, ¿no? No solamente es el bienestar económico, que hay que cuidarlo y que hay que procurar que todas las familias pues puedan trabajar, sino también la unidad, ¿no?, y el afecto familiar.
Sí, ¿no?, una familia, célula básica de la sociedad, que en épocas de crisis, qué bonita ha sido la respuesta de tantísimas familias en España, por no irnos más lejos, cómo se han ayudado los mayores a los menores a los mayores, etcétera, ¿no? A mí me gustaría subrayar unas palabras del Papa Francisco cuando ha dicho que la guerra es la madre de todas las pobrezas. Porque evidentemente, junto con la pobreza que de por sí existe en muchísimos países del mundo y de la cual desgraciadamente a veces somos indiferentes, pues existe estos conflictos bélicos o situaciones de terror permanente que continúan, y a mí me gustaría subrayar tres conflictos muy claros a los cuales nos estamos tristemente acostumbrando, ¿no? El primero es Siria. Desde marzo del año 2011, nada menos, llevamos más de 4 años de una guerra que ha producido más de 220.000 muertos, cerca de 8 millones de desplazados entre refugiados y desplazados, familias que han perdido todo, familias que están fuera de su sitio. La guerra de Irak, que no solo es desde el año pasado, sino que lleva muchísimo tiempo sufriendo, especialmente toda la minoría cristiana. Y esa guerra, pues, entre Europa y Asia, que es esa guerra de Ucrania, esos tres conflictos que están creando tantísimas situaciones de injusticia, de pobreza y de sufrimiento para muchísimas familias, que nuestra oración se dirija a ellas.
Vamos a seguir poniendo en antena mensajes que nos van llegando de todos ustedes y les agradecemos que los sigan enviando. Hay uno que habla de la noticia de que se ha pedido el premio Princesa de Asturias para las patronas, una de esas mujeres mexicanas que arriesgan su vida acercando comida a los inmigrantes que viajan a Estados Unidos en el tren llamado La Bestia. Es tremendo, o sea, el tren se llama La Bestia, ya se pueden imaginar ustedes todo el contexto y el trasfondo y el dolor que conlleva, y estas mujeres que efectivamente atienden a estos hombres que se agolpan en ese tren, que muchas veces es un tren de la muerte más que otra cosa. Hay otro oyente que nos recuerda que por segundo año consecutivo, al cumplirse el primer aniversario de aquel encuentro histórico del Papa Francisco y los presidentes de Palestina y de Israel, organizaciones nacionales e internacionales invitan a dedicar un minuto por la paz mundial el lunes 8 de junio a las 13 horas. Yo la verdad es que esto lo desconocía, así que pues encantados de contarlo. Lunes 8 de junio a las 13 horas, un minuto por la paz en recuerdo de ese gesto revolucionario, rompedor, en medio de esa dinámica de odio y de mutua agresión que se vive en Tierra Santa, pues cuando el Papa consiguió allí unir las manos del presidente palestino y del presidente israelí y en aquella oración común por la paz. Desgraciadamente, bueno, es el recorrido hasta alcanzar esa paz todavía va a ser largo y doloroso, pero esa implicación y la petición al Dios de la paz de que nos la conceda, pues que no falte, por supuesto que sí. Vamos a seguir adelante mientras esperamos más mensajes que ustedes nos hagan llegar, hablándoles precisamente de un gran encuentro de las familias. Este año está sembrado, porque primero en septiembre tenemos el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia y después en octubre el segundo sínodo de los obispos, este ordinario sobre la vocación y misión de la familia en el mundo de hoy. Ir al Encuentro Mundial de las Familias es una cosa bella y hermosa, participar en este evento eclesial. Claro, cuando nos lo ponen en Filadelfia, pues la cosa parece que se complica un poco precisamente para las familias, porque muchas veces pues lo que se quiere es eso, ir con los hijos, que a veces son pequeños, tiene sus costes, tiene su tiempo. Merece la pena, porque es una cosa que se hace no individualmente, sino como comunidad. La subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española está organizando un viaje para facilitar toda la impedimenta, digamos, el aspecto logístico a quienes quieran ir. Esta posibilidad está abierta. Y esta semana hemos conversado con un matrimonio de Bilbao que efectivamente ya se ha apuntado, que ya está trabajando además en el ámbito de la pastoral familiar. Nuestra compañera Amparo Latre ha preparado un reportaje sobre lo que va a ser el encuentro mundial, sobre lo que se está organizando desde la Conferencia Episcopal, y a ver si hay oyentes con valor, con corazón y con ganas para cruzar el charco y hacerse presentes allí también en Filadelfia, que estará también el Papa Francisco. Escuchamos este reportaje de Amparo Latre.
La cita será en Estados Unidos, en Filadelfia, del 22 al 27 del próximo mes de septiembre y se celebrará bajo el lema «El amor es nuestra misión, la familia llena de vida». Fran Albalá y Toñi Caro son un matrimonio de la diócesis de Bilbao que participará con el grupo de la Conferencia Episcopal. El lunes, en El Espejo, hablaban así del lema del encuentro.
Creo que es un título que dice todo, ¿no? Yo creo que la familia precisamente para eso es, ¿no? Para demostrar amor a la gente que nos rodea, a nuestros hijos y a los familiares y en todos los sitios, ¿no? De nuestros ámbitos.
El Pontificio Consejo para los Laicos organiza cada 3 años el Encuentro Mundial de las Familias, que fue instituido por San Juan Pablo II en 1994, coincidiendo con el Año de la Familia. Fran y Toñi no son novatos en este tipo de eventos. Participaron en el de Manila en el año 2003 y en el de Milán en el 2012. A este último irán acompañados de sus 2 hijos, Xavier y Yune. Para Toñi, estos encuentros constituyen una experiencia muy enriquecedora.
Para nosotros como familia fue muy enriquecedor porque, bueno, pues ver a tantas familias juntas, viviendo la fe, celebrando juntos, hablando, compartiendo, pues no hay nada, yo creo, que te dé más argumentos de cara a tus hijos o a educar o a vivir la fe en la familia que un encuentro así, ¿no?
En El Espejo, Fran Albalá y Toñi Caro hablaban de la emoción que supone poder asistir con sus hijos al 8º Encuentro Mundial de las Familias, donde compartirán valores con otras familias procedentes de diferentes países y de otras culturas, y cuyas principales celebraciones presidirá el Papa Francisco.
Cuando además tienes la oportunidad, como es esta, de vivirlo en un encuentro mundial en el que primero tienes unos días de reflexión, y después tienes unos días de celebración y ves, pues eso, gente de muy diversos países y que pues tiene distintas circunstancias, distintas formas de vida, pues bueno, eso te llena de, o te recarga las pilas para mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es esfuerzo, pero a la vez también es vivencia que nos queda ahí como familia para toda la vida, ¿no?
Se espera que participen más de 15.000 personas y se alternarán momentos formativos con otros de carácter más lúdico o espiritual. Su labor al frente de la Delegación de Familia de la Diócesis de Bilbao hace que Fran y Toñi tengan una amplia experiencia en este campo, en el que la formación es fundamental y también el contacto con los problemas reales de la gente.
Que cuanto más abierto eres y más compartes, mucho más vives, ¿no? Y bueno, así también nos hemos planteado nuestra misión diocesana, nos hemos planteado nuestra vida de familia, y es como vivimos, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, ¿no?
La cita del 22 al 27 del próximo mes de septiembre en Filadelfia, Estados Unidos. Desde España, instituciones como la Conferencia Episcopal organizan la participación de las familias en este gran evento mundial.
Pues animarse, aupa, que decía el otro. Y si quieren ustedes más información, entrando en la página web de la Conferencia Episcopal, conferenciaepiscopal.es, buscan la Comisión de Familia, Comisión de Apostolado Seglar, y dentro está la Subcomisión de Familia, y ahí encuentran toda la información para poderse apuntar, o por lo menos informarse, a ver si es posible, como nuestro matrimonio invitado, echarse... No, esto no es como los evangelizadores del siglo XVI, que se echaban a la mar a ver si llegaban. No, hombre, esto está bien
unas
organizado.
Unas horitas,
son unas horitas y se llega bien y luego está bien organizado, etcétera, etcétera. Nos dice un oyente que si tendremos ocasión de hablar sobre las palabras que ha dedicado el Papa a las obras misionales pontificias, sobre la actividad misionera, ha sido la asamblea esta semana de obras misionales pontificias, y dice que la actividad misionera es el paradigma y el máximo reto de la Iglesia. Pues tenemos aquí no a una forofa, sino, en fin, vocacionada como Dora Rivas, que trabaja en obras misionales pontificias y que ha seguido con mucho detalle esta asamblea. Así que cuéntanos algo.
Pero
claro,
¿quién
que sí
no es forofo de la acción misionera?
No,
bueno, sí, la verdad es que hoy nuestro director, el director de obras misionales pontificias en España, está en Roma, ha estado en Roma esta semana con el resto de directores de obras misionales de todo el mundo, y hoy los recibía el Papa en audiencia, y la verdad es que el discursito, porque ha sido pequeño pero intenso, que el Papa les ha dirigido, pues por un lado ha recordado cuál es la vocación de las obras misionales, ¿no? que es precisamente acompañar a las iglesias jóvenes, donde todavía no se han hecho fuertes, donde están creciendo, y por el otro lado, pues es una obra de comunión con la acción misionera del Papa, porque las obras misionales están al servicio del Papa, ¿no? y de los territorios de misión en la Iglesia. Y luego ha hecho una advertencia bastante interesante para los que trabajamos en las oficinas, ¿no? Que a veces uno está muy pendiente pendiente de proyectos, de planes, de estrategias, y el Papa ha dicho que a ver si nos vamos a olvidar de Jesucristo, ¿no? Que la obra es de él, o sea, la obra misionera es de Cristo, ¿no? Y a veces, no solamente para las obras misionales, para todas las instituciones eclesiales, pues es una advertencia importante, que a veces nos preocupamos mucho de programas, de recaudar dineros que son necesarios, pero el centro es Jesucristo y es el mensaje de Jesucristo el que tenemos que llevar al mundo. Ese fue el mandato, ¿no? Así que muy bien, muy contentos con la audiencia del Papa, los directores.
Pues fenomenal, y enhorabuena, y esperemos que Anastasio vuelva bien, ¿eh?
Eso, encantado, vendrá.
Bien, encantado. Nos pide un oyente que mencionemos el fallecimiento en la madrugada del 27 de mayo en el monasterio de Samos, del monje cisterciense de Oseira, el padre Damián, que dice que ha fallecido a los 98 años, tras 86 años de vida monástica. Madre. Fue uno de los grandes impulsores de la causa de canonización del hermano Rafael. Bueno, pues descanse en paz, y esta gratitud a 86 años de vida monástica, de testimonio, de oración por todos nosotros, de vida escondida en Cristo, no por eso menos fecunda, claro que sí. Y un abrazo a todos los monjes de este monasterio de Samos, que no sé si nos escucharán a estas horas, pero en cualquier caso el abrazo se lo mandamos. Esta semana que viene, la próxima, Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra Bodas de Oro, 50 años, y tenemos aquí a su director nacional, así que no vamos a privarnos de preguntarte si, las Bodas de Oro en los matrimonios pues ya significan, por un lado, el aspecto bonito de la fidelidad, de la persistencia, del tiempo, pero también ha tenido que pasar mucho tiempo y por tanto va unido a la vejez. No sé si Ayuda a la Iglesia Necesitada envejece o al revés, rejuvenece.
Pues gracias a Dios y gracias a los benefactores y a la ayuda de muchísimas personas implicadas, puedo decir con gusto que se está rejuveneciendo, que está creciendo, que está logrando mucha mayor implicación y una mayor sensibilización del carisma tan bonito de ayudar a esa iglesia que no tiene recursos en muchísimos países, y a esa iglesia que, por otra parte, y desgraciadamente, está cada vez más perseguida y más discriminada en muchas partes del mundo, ¿no? Nuestra obra en España lleva justo estos 50 años, en el mundo está desde el año 47, que fue creada por el padre Berenfried van Straten, más conocido como Padre Tocino, y bueno, pues la verdad es que vamos a tener el jueves 11 vamos a tener una misa a las 6 de la tarde en la parroquia del Buen Suceso de Madrid, en la calle Princesa, y después tendremos un pequeño evento en un hotel cercano, y bueno, pues invitar a toda la gente por de pronto que se una a la oración de verdad, no ya por la institución, que evidentemente necesitamos de las oraciones, todos los que trabajamos en ella, pero sobre todo por nuestros hermanos que más lo necesitan. Y nada, dar las gracias de verdad a tantísimas personas que se implican cada día y que nos dicen que no cesemos. Por lo tanto, yo creo que no somos una obra anciana, ni mucho menos, sino yo creo que tenemos muchísimo que crecer, y ojalá que seamos fértiles en la madurez.
Al lado de otros que llevan 8 siglos, sois, vamos, una planta tierna.
Es que 50 años en una institución no es como en un matrimonio. Empezando a andar.
Hombre.
Bueno, un poquito más.
Yo creo que ha habido un gran, lo digo completamente desapasionadamente, aunque esté aquí el amigo Javier Menéndez Ros, que yo creo que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha ayudado mucho a los católicos españoles a abrir el horizonte y a ser verdaderamente católicos, que significa universales, porque quizá por nuestra historia,